Buenos días a todos, por supuesto.
Dani, has puesto.
Gracias a Lorenzo, como siempre, por la organización y gracias por haber contado conmigo para poder moderar esta mesa que resulta siempre de interés, porque aunque yo del ámbito de derecho mercantil, pero siempre me interesa la participación y comparar las distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Sin más dilación, nos ajustamos todos a los horarios, si son 10-15 minutos cada ponencia, empezará Lorenzo y con el tema relativo al nuevo estatuto del administrado electrónicamente, sus garantías, sus lagunas y las perspectivas de futuro. Sin más, tienes tú la palabra.
Ahí sí que he de decir, ya que yo soy el culpable del rigor en el tiempo y yo soy el que menos me suelo sujetar, que pues, ahí no hay, por eso, que no tengas la más mínima contemplación de cortarme. Yo sí que, bueno, no sé qué título finalmente puse a la intervención. El nuevo estatuto del administrado electrónicamente, sus garantías, sus lagunas y las perspectivas de futuro, un título bastante amplio y la verdad es no es del todo educado ponerse de ponente cuando tú eres el organizador, pero lo cierto que el motivo que me ha llevado es, pues, sobre todo por culpa de don Eduardo Gamero y don Julián Valero, me metí en un fregado, un comentario a la ley de administración electrónica, y aparte de hacer un trabajo bastante amplio, sobre el cual simplemente os he adjuntado el índice, lo tenéis por ahí, si leyera los epígrafes, pues ya que agotaría el tiempo, con lo cual simplemente diré aspectos particulares de cada una de las materias. Pero el motivo de haberme puesto, aunque insisto, que quizá no sea demasiado educado, es a la vista de los otros títulos, pues intentar completar probablemente unas lagunas que si no quedarían no del todo completadas por el título de las demás ponencias, que también esta mesa no es solo sobre derechos, sino sobre otros de los ámbitos. Bien, dicho esto, pues a la hora debo confesar mi escepticismo a la hora de entrar a estudiar la nueva ley, sobre todo cuando contemplaba un estatuto tan amplio de derechos, y antes de empezar a leerla, pues pensaba que iba a ser una de estas leyes que tantas normas, tantas ordenanzas, tantas normas autonómicas, etcétera, y he leído que simplemente reconocen derechos reiterando o mal reiterando otras normas que son las que realmente los reconocen. En cambio, pues uno va leyendo y desmigando esta ley y obviamente ese artículo 6, sobre todo su apartado 6.1, pues en modo alguno es una norma meramente simbólica, como iremos haciendo referencia. La segunda referencia, también muy breve, lo voy a señalar, es que la segunda, aparte de este primer escepticismo, que poco a poco y sobre todo con realizando este trabajo, cada vez me he ido dando cuenta de que esta ley es mucho más atrevida de lo que podía ser, sin perjuicio de lagunas muy importantes, es el hecho de que uno hace la reflexión, que es más profunda de lo que puede parecer, de para qué narices reconocer derechos a los administrados o a los ciudadanos. A mí me gusta la palabra administrados, aunque no suele estar demasiado bien vista, pero al fin y al cabo, pues cuando uno tiene una relación con la administración como administrado, pues es la particularidad que cabe reflejar, sobre todo cuando es administrado electrónicamente, que es la. Entonces yo suelo utilizar la fórmula más políticamente correcta de ciudadano administrado electrónicamente. Aunque la ley utiliza la fórmula ciudadanos, como veremos, pues también como al final un ciudadano podría ser hasta la red Derecho TICS, que si tan siquiera tiene personalidad jurídica, pues claro, decir que la red Derecho TICS es un ciudadano cuando tan siquiera tiene forma jurídica, en fin, un concepto atrápalo todo definido en el anexo, como luego quizá insista. Pero esta pregunta de para qué reconocer derechos, cuando en España pues tenemos un sistema en el que pues no está, las grandes preguntas del derecho al público pues no están contestadas, que es un derecho, y pues un derecho, esta ley sí que es algo muy cierto cuando el ministro decía, esta es una ley extraña porque reconoce muchísimas obligaciones para la administración, como señalaba ayer Agustín Cerrillo, y a la hora de reconocer obligaciones para las administraciones se pueden hacer como obligaciones o como derechos. Y la diferencia a veces pues es bastante extraña, sobre todo nuestro sistema de acceso a la justicia a través del sistema de intereses legítimos, con lo cual combinando obligaciones jurídicas de hacer, no hacer, etcétera, con la posible existencia de un interés legítimo, acaba conformándose algo parecido, si no un derecho subjetivo. No me extenderé mucho más, pero lo cierto es que la ley, ante cualquier tipo de duda, ha elegido la fórmula de derechos subjetivos. Con lo cual, pues, un derecho subjetivo pues si es que realmente sabemos lo que es, que estas grandes preguntas siempre dan para muy variadas respuestas, pero está claro que no solo se reconocen obligaciones jurídicas de hacer, no hacer, actuar, no actuar, recibir prestaciones, etcétera, etcétera, sino que se hacen además, se reconocen posiciones jurídicas al ciudadano, además en su interés, y eso es lo que les diferencia de las meras obligaciones que se imponen a los poderes públicos. Bien, hay muchos motivos que impulsan a este estatuto, pero no me centraré, por supuesto. Luego se hablará de la nueva gestión pública, el tratamiento del ciudadano como cliente, luego el movimiento de la simplificación administrativa que aparece, ¿no?, desde la LOFAGE a veces y con la ley de servicios, de la directiva de servicios, aparece también en forma de derechos subjetivos, de principios. También está claro que en Estado de Derecho, en tendencias democráticas, pero sobre todo por su componente de Estado de Derecho, cada vez se reconocen más posiciones jurídicas a los administrados, y a la vez pues nuevas modas que podríamos señalar que foráneas, como es el derecho a la buena administración, un derecho difícilmente concretable jurídicamente, pero que se está implantando no solo en la Constitución Europea y en el ordenamiento jurídico comunitario, sino también, pues, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de Valencia o la Ley de Administración que se acaba de publicar en Andalucía. Suelen ser modas, pero cuando algo pasa a una norma, pues acaba teniendo un contenido jurídico. Entonces, pues todo esto acaba convergiendo hacia la necesidad o hacia explicar el porqué un reconocimiento de estatuto de derechos. No obstante, el estatuto de... a la hora de buscar las razones del porqué un estatuto para el administrado electrónicamente, hay un simbolismo político, un claro mensaje político en la ley, si le podemos llamar político, o de política legislativa. Y es pues esta conferencia de una posición jurídica del administrado cuando interactúa electrónicamente. Y el punto de partida, para enlazar y provocar el debate, no existía, y ya lo había dicho yo y Julián Valero también y otros profesores, que no existía, ya hace 6 años que lo decíamos, que no existía un derecho a interactuar electrónicamente con la administración y, por supuesto, un derecho fundamental. Cuestión diferente es las veleidades de que había un principio de eficacia, etcétera, etcétera, que impulsaba a reconocer este tipo de relaciones electrónicas, pero como derecho y menos fundamental, pues no existía. Con lo cual, la ley ha sido muy, muy generosa reconociendo el derecho de relacionarse electrónicamente con la administración, porque no venía obligada por nada, mucho menos por la Constitución. Esta es simplemente mi opinión. Luego, un tema muy complejo, y no podré extenderme, obviamente, es la idea de la inalterabilidad de derechos en la administración electrónica. Esa idea que se expresa, por ejemplo, muy claramente en la Ley Navarra, también sobre la base del principio de legalidad en la ley, en la LAE, en la Ley de Administración Electrónica, pero el afirmar, como además esto es un trabajo muy recomendable del profesor alemán José Martínez Soria, que afirma claramente que la relación con la administración del ciudadano, ya sea electrónica o no, pero el que la relación sea electrónica no modifica en absoluto la relación jurídica del ciudadano con la administración. Este es un punto de partida que explica el por qué lo que son las garantías son exactamente mantenibles. Por ejemplo, si la administración debe motivar sus actos en la relación jurídica concreta, pues lo tendrá que hacer, sea o no en su relación electrónica. Lo que está claro, y la ley ahí ha aportado mucho, es que el cambio de formato no necesariamente se podría hacer, como señalaba por ejemplo Julián Valero, que no es que le vaya a criticar hoy que no está, pero los derechos que se reconocen en la LAE no se podían interpretar a partir de una lectura en clave tecnológica de lo que ya había. No, porque se necesita el reconocimiento de que se puedan ejercer en estos formatos. Cuando hablo de los derechos, la mayoría, hay muchísimos derechos, los cuales, pues, muy difícil que hable a lo largo de estos minutos. Respecto de la estructura, naturaleza general y exigibilidad de los derechos reconocidos, no deberíamos de olvidar que hay dos fórmulas de reconocimiento de derechos en la LAE. Uno, el 6.1, que es el eje medular, el derecho de relación electrónica, que es un derecho no condicionado al resto de la ley, porque la panoplia de derechos reconocidos en el artículo 6.2, no sé, son 12, 13, hasta la letra K, o la, pues son derechos que se reconocen en los términos de lo dispuesto en esta ley. Eso en algún caso puede limitar su alcance como derechos, porque está expresamente mencionado que es en los términos de la ley. En algunos casos esta mención pues no tiene significación. En algunos, podríamos detenernos, puede ser muy relevante. Obviamente, cuando se reconoce un derecho en el ordenamiento jurídico, se ha de integrar sistemáticamente y por lectura armónica, no solo con la propia ley donde se reconocen, sino con el resto del ordenamiento jurídico. Esto está claro. pero no es lo mismo eso que utilizar la fórmula de en los términos con la ley, en los términos establecidos por la ley. Sobre la naturaleza de los derechos reconocidos, aquí sí que, claro, son tantos los derechos que no se puede generalizar en todos, pero sí que, como ahí se señala, hay un alto componente de imposición de una acción positiva, fáctica o jurídica. ¿Cómo decirlo de otra manera? Podríamos hablar, son derechos prestacionales. A mí no me gusta demasiado esta terminología, pero lo que está claro es que son derechos que en la mayoría, y sobre todo el derecho a establecer la relación electrónica, obliga a la administración a hacer toda una serie de cosas. Y esa serie de cosas son fácticas o jurídicas, adoptar toda una serie de medidas normativas o como medidas fácticas para poder llevarlas a cabo. Lo que es interesante también sobre este punto de partida, hay derechos muy difusos, como puede ser el derecho a la calidad, el derecho a la conservación de los documentos, el derecho a la seguridad, el derecho a la confidencialidad, pero en general, ayer utilizaba Isaac el concepto de derechos perfectos, si es que lo hay. Lo que está claro es que sí que están en muchos de los casos reconocidos de forma categórica. Son normas que reconocen, no sé si decirlo de perfectos, pero porque la terminología es confusa en la doctrina, pero que es la condición de aplicabilidad del derecho está cerrada. Ello sin perjuicio de la disposición final tercera, pero como derechos y sobre todo para los ámbitos en los que están obligados, está ya determinada. Y el reconocimiento del incumplimiento del derecho es bastante fácil en el 99% de estos derechos. Puedes relacionarte electrónicamente o no. Si no puedes, se incumple el derecho. Bien, vías para hacerlos efectivos. Dos vías básicas. La vía de la responsabilidad patrimonial, pero esta vía no hace efectivo el derecho, solo te resarce por su incumplimiento. Lo que pasa es, dada la progresividad de la ley, aunque no quiero confundir la progresividad para, por ejemplo, la Administración General del Estado, pues bueno, será un acicate que si la Administración General del Estado, como difícilmente va a ser, cumpla o no con este derecho, si cumple o no con la meta impuesta de hacer efectivo todos estos derechos a final del 2009, pues está claro que si le tocan el bolsillo, y solo diré, y lo señalo en este trabajo de ciento y pico páginas, que una declaración del ministro Jordi Sevilla da una vía de por dónde reclamar patrimonialmente a la administración. Decía, incautamente, que el ciudadano se ahorra unos 500 euros al año, han calculado, por poder tramitar, interactuar electrónicamente con la administración. No estaría de más acudir cada uno a pedir nuestros 500 euros si no se cumple la ley. Fuera de la ironía, lo cierto es que esta vía pues puede ser un acicate, sobre todo para que cumplan asociaciones de usuarios, etcétera. Luego está la vía que no es demasiado común en nuestro derecho aún, es la vía del artículo 29 de la ley jurisdiccional, porque sí que hay exigencias concretas para titulares concretos, todos los ciudadanos, de prestaciones, de actividades de hacer o de no hacer. Y esta vía probablemente para muchos de los casos, sobre todo Administración General del Estado y organismos autónomos, pues va a ser la primera en la que se puede hacer. No descarto y simplemente lo sugiero que la vía de la responsabilidad patrimonial para las administraciones autonómicas y locales no la excluyamos del todo. La vía de la responsabilidad patrimonial en nuestra jurisprudencia a veces deja el canon de análisis no está tan claro, el funcionamiento normal o anormal de la administración, y pese al condicionamiento a las posibilidades presupuestarias, no desechemos esa vía para el caso en el que dentro de 3, 4, 5 años nos implanten y haya administraciones que inactivamente pues no justifiquen el porqué en sus presupuestos no dan dotaciones para la ley. Sobre el derecho de acceso, ya como estoy acabando, debería acabar y estoy casi empezando, pues diré lo más básico. Me quedan 4 minutos. No, hemos empezado. El micrófono. Yo me apunté ahí 25 de este reloj. Ah, tienes razón. Muy bien. Como he dicho, es un derecho categórico. Yo sí que diría, luego en el debate sí que me gustaría hablar de un tema que a mí me gusta mucho, es el carácter voluntario o no de la interactuación electrónica. Si nos reconoce el derecho, no hay que olvidar que por ley sí que se ha de establecer las excepciones de este derecho, pero reglamentariamente se reconoce este derecho voluntario a poder actuar. Simplemente señalaré que hay quien dice, no, le han seguido al profesor Cotino cuando decía que reglamentariamente el artículo 27.6 no exige una ley para imponer la interactuación electrónica. Yo exactamente no decía eso, decía que desde el presupuesto del derecho de igualdad, pero sí, lo creo, no hace falta una ley para imponer la relación electrónica, porque el derecho de igualdad no tiene una reserva de ley, que la tiene, pero es una reserva de ley muy específica. Pero en fin, simplemente apunto que creo que me han hecho caso, aunque yo no quería que me hicieran demasiado caso en eso, porque no estaba hablando en general, solo desde el derecho a la igualdad. Sí que diría que me parece que es un exceso de garantismo que la ley, la posibilidad de revocar el consentimiento en la interactuación electrónica, es decir, empezar a actuar electrónicamente pero dejar de hacerlo. La ley Navarra, por ejemplo, exige una justificación y creo que habría que exigir una justificación para dejar de interactuar electrónicamente, porque esto hace disfuncionar la administración electrónica. Como mínimo, una justificación. Hay una dimensión prestacional clara del derecho. La ley es mucho más atrevida en los términos expresos de la ley, sobre todo en el artículo 8. Reconoce no solo el derecho a interactuar, sino simplemente un derecho de todos a acceder, en todo caso, a los canales o medios de relación de las administraciones públicas. Y ese deberán, y en todo caso, nos hace que no podamos dar muchas vueltas al carácter definitivo de norma categórica de que hay una obligación de resultado. Se podría decir que en la forma adecuada, dice, ese mismo artículo 8.1 dice, en la forma que estimen adecuada. Pero dice, no, eso es que ya no es una norma categórica, sino que la condición de aplicabilidad lo deja a cada administración. Lo que deja ese artículo hay que interpretarlo en que, como es una norma básica, está diciendo que cada administración, si es local, si es autonómica, si es corporativa, decidirá el cómo, pero hay que asegurar a todos y en todo caso el acceso. Saltaré ya muchísimas más cosas, obviamente. La técnica de reenvío al artículo 35, el derecho a relacionarse para ejercer los derechos del artículo 35, es bastante imperfecta. Muchos de estos derechos del artículo 35 están reconocidos en la panoplia de derechos que están luego reconocidos. Simplemente emplazaré, seguro se va a hablar y mucho, de que esta ley lo que no hace es regular lo que de verdad creo que se puede ir regulando ya, que es los derechos de acceso a la información. Solo lo hace de una forma socavada, como ahora señalaré, pero ahí sí que hay una, por ejemplo, la ley gallega, la ley ya antigua, el decreto del 2001 de Cataluña, son buenos ejemplos, la ordenanza de participación de Barcelona y sobre todo, como muy bien sabe María José Baño, las normas de información corporativa, de derecho a acceso a información para las sociedades cotizadas. Tenemos muchos más derechos como socios de Telefónica o de Repsol que como ciudadanos. Y creo que bastaría copiarnos en ese sentido. Muy bien. No debería dejar de decir que, por ejemplo, el reconocimiento como derecho del derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos, sobre todo el reconocimiento como derecho a la conservación en formato electrónico por las administraciones de documentos, parece que sirva para el ciudadano y lo que sirve es que al reconocerlo como derecho rebaja las garantías, porque esto más que como derecho debe ser una obligación a la administración, que no dependa de que cada ciudadano exigiera este derecho a que se le conserven en formato electrónico los documentos. Parece mentira, pero la elección por la vía subjetiva, que queda muy bien, es una barrera porque no existe una obligación concreta de la ley a la conservación electrónica de los datos.
Tengo que cortarte ya.
Me vas a cortar. Sí. Simplemente diré que pese a lo vacía que parece la garantía del defensor de usuario de las telecomunicaciones, creo que tiene una cosa positiva, como receptor de información de qué está pasando en la administración electrónica, al menos, y no solo en la Administración General del Estado. Y ya no como defensor, sino como una institución que al menos empiece, sea casi un observatorio de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias.
Venga. Bien, vamos a seguir intentando ajustarnos al horario.